Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, mi nombre es Bárbara Ocampo y voy a estar con ustedes en el programa de hoy. Vamos a hablar de un tema muy curioso. Es fácil tal vez pensar en clases virtuales, en algunas áreas del conocimiento, sobre todo en aquellas que tienen que ver con ciencias sociales o letras. Pero yo no sé si ustedes se han imaginado un curso virtual, pero para arquitectura. Pero una profesora de la UCR sí lo hizo. Vamos a conversar esta mañana con Marcela Vargas Rojas, quien reconstruyó el curso de formulación de trabajos finales de graduación de la carrera de arquitectura. Suena complejísimo. Y aprovechó las ventajas y oportunidades que brinda el entorno virtual. Marcela Vargas llamó a su curso Taller Colaborativo de Investigación. Sí, pasamos de formulación de trabajos finales de graduación a una cuestión en la que realmente los chiquillos supieran a qué iban, a un taller colaborativo de investigación. Obviamente, aplicación en trabajos finales de graduación. En este curso, ellos desarrollan una propuesta de investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria, que sería lo deseable. La profesora Marcela implementó esta experiencia con el apoyo del proyecto Multiversa de la Vicerrectoría de Docencia. Este es un proyecto que promueve la flexibilidad, la innovación y la colaboración en las aulas, ya sea en espacios físicos o virtuales. En este caso, pues es virtual. ¿Quién es Marcela? Marcela es una joven docente, magíster en diseño urbano de la UCR. Ella fue universitaria destacada 2011 de la Universidad de Costa Rica por haber sido galardonada en el Premio Nacional Cubo de Oro en la categoría de medio escrito del concurso internacional Golden Cubes, organizado por la Unión Internacional de Arquitectos. Además, ella llevó su proyecto de intervenciones urbanas participativas al Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos en Tokio. Así que quédese con nosotros para que conozca las oportunidades que brinda la virtualidad para cualquier disciplina o área del conocimiento. Vamos a un pequeño corte.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Me encuentro aquí con nuestra profesora Marcela Vargas de la Escuela de Arquitectura. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Bárbara.
Bueno, es un placer tenerte esta mañana con nosotros y vamos a arrancar con el tema. ¿Por qué transformar un curso de formulación de trabajos finales de graduación, que normalmente uno va y recibe la teoría y va poco a poco construyendo, pero trasladarlo a lo harto virtual?
Bueno, tomando en cuenta que estamos en el siglo XXI y hay una disposición de por parte de los mismos estudiantes, de la sociedad y de las plataformas virtuales para permitir esta nueva forma de aprender, que no es tan nueva. Realmente nosotros cuando pues queremos saber de algo, utilizamos las plataformas para cuando queremos comunicarnos con nuestros amigos o familia, utilizamos WhatsApp, utilizamos una serie de redes sociales. Entonces, transformar este curso en el 2016 no siento que fuera tan crítico en ese sentido. ¿Pero por qué hacerlo? Bueno, el curso se encuentra es del último año, del quinto año de licenciatura. Es un curso que si bien se llama colaborativo, cada estudiante tiene que proponer su propio tema. Entonces, esto implica un desarrollo individual de su proceso y que cuando nos encontramos se vuelve un proceso participativo o colaborativo. Además, desde el 2011 se habían creado una serie de recursos audiovisuales, textos, etcétera, desde los estudiantes y también con las profesoras, porque yo coimpartía este curso con la profesora Marielos Barahona. Estos recursos se generaban y se divulgaban en el blog del curso, que se llama investigandoarquitectura.blogspot.com, que todavía se mantiene activo. Sin embargo, había una limitación en el momento en que queríamos aprovechar ese espacio o esos recursos para hacer una discusión virtual, más allá de los 3 horas que teníamos presenciales. Es un curso muy complejo, como decías, en donde los estudiantes pues tienen que aprender cómo se formula un trabajo final de graduación, cuál es la teoría detrás de eso, y finalmente aplicarlo para desarrollar su propuesta, para ser aprobada para comisión y iniciar su proceso de tesis. Entonces el tiempo siempre nos hacían falta, ¿no? Y cuando nos reuníamos era una lógica de presentar contenido teórico cuando se había identificado que lo más valioso era compartir nuestras ideas, crear conocimiento conjunto y que ese bagaje teórico, esas actividades teóricas fueran más bien un espacio asincrónico fuera del área en que o en el momento en que nos encontrábamos juntos.
A ver, ¿cuánto ustedes diseñan este curso para el semestre completo? De estas, de esta totalidad de clases, ¿cuántas clases se realizaron, se diseñaron para el entorno virtual?
Bueno, dentro de la lógica que establece la universidad, es un curso alto virtual, entonces es un 75% virtual, lo que implicaba que íbamos a tener únicamente solo 4 clases presenciales. Esas 4 clases presenciales era pues, la primera de presentación, de reconocimiento de la plataforma, de cualquier duda de explicación de qué se trataba esta nueva modalidad. Luego un segundo momento en donde ellos reciben un curso, una charla aplicada de las charlas de las bases de datos de CIDDI. Un tercer momento que va a ser el día antes justo de la entrega final, que es a donde ellos van a presentar en 3 minutos cuál es su propuesta. Al final, ¿cuál es su propuesta de formulación? Va a ser una actividad abierta. Esperamos convocar a otros estudiantes de arquitectura para que vean más o menos cuál es la gama de temas que se pueden investigar y que pues generar un conversatorio respecto de la experiencia con ellos. Y la última es el cierre, en donde pues es una actividad más lúdica de reencuentro, de conversación, de picnic, en donde comentamos bueno, cuáles fueron nuestras experiencias, aprendizajes, etcétera.
Ahora, desde la docencia, no es lo mismo claramente, venir a dar una clase en vivo y a todo color, que trasladarnos a un entorno virtual. ¿Cuáles fueron los cambios o la transformación que sufrió este curso? ¿Cómo desde la docencia te sentaste a pensar, bueno, esto tengo que cambiarlo de esta manera a esta para que funcione en un entorno virtual?
Bueno, el curso estaba estructurado, siempre estaba estructurado bajo 5 unidades temáticas. Selección del tema, problema de investigación, objetivos de investigación, metodología, marco teórico, perdón, y metodología. Esta idea nace desde que yo me incorporo al curso que coimpartía con la profesora Marielos. Sin embargo, los cambios que se tuvieron que realizar era un poco pensar, bueno, dentro de esta lógica que te decía, que entonces en el momento en el momento que estamos juntos o sincrónicamente en el entorno virtual, que es el mismo horario que se establece en el programa de la universidad, que es jueves de 10 a 1, cómo poder aprovechar ese espacio juntos generando actividades colaborativas, porque usualmente lo que sí se tenía claro era que durante el curso se impartía teoría y se generaba una serie de ejercicios o retos individuales que cada uno realizaba. Estos retos no eran evaluados, pero eran un insumo para que ellos fueran desarrollando su proceso. Entonces el reto había sido, o es, cómo diseñar un curso que si bien es lineal, sus contenidos no lo son. ¿A qué me explico eso? Que por ejemplo, que el momento en que yo estoy hablando de la unidad 1, tengo que abordar o empezar a sugerir cuál es la relación que tiene con las demás unidades. Y para eso se presenta una serie de material que yo creo, insumos de videos o ejercicios que empiezan a buscar esos vínculos. Otro de los retos o de los cambios que se generan es justamente cómo ese espacio de discusión o esas actividades sincrónicas tenían la misma fluidez o el mismo grado de participación, o si no, aún más que cuando estábamos de forma presencial. Porque los estudiantes realmente, o habíamos reconocido, que los estudiantes valoraban mucho ese compartir las ideas, yo estoy abordando la investigación de esta manera, ¿cómo la estás abordando vos? Sin embargo, no nos daba suficiente tiempo en el curso presencial para escuchar a todo el mundo, cosa que sí se da en utilizando la herramienta de foros, por ejemplo. Y otro de los cambios es pues esta lógica de estar presente, estar constante. Usualmente cuando uno pues estaba en el curso, tener las horas presenciales como profesora y pues algunos estudiantes solicitarán las horas consulta, pero esta idea que se ha discutido mucho en el proyecto Multiversa, que Leonora ha insistido mucho también en la educación con distancia, no la educación a distancia. Entonces eso ha de alguna forma definido que necesito una serie de herramientas de comunicación diversas según los intereses o posibilidades de los estudiantes para estar en contacto inmediato con ellos.
Eso tal vez es muy importante recalcarlo, porque tal vez algunas personas e incluso los chiquillos tengan algunas confusiones en torno a esto. No es un curso, vamos a ver, como los de la UNED, a distancia. No. Es un curso en el que hay una comunicación constante con el docente y donde los estudiantes están en comunicación con sus otros compañeros. Hay una construcción colaborativa. Ahora, ¿cuáles medios y maneras de comunicación, aparte de los foros, por ejemplo, tenían ellos para comunicarse con usted o comunicarse con otros compañeros?
Nosotros en el semestre pasado que lo aplicamos, habíamos utilizado el chat de la plataforma, sin embargo, tiene serias limitaciones en cuanto que no graba o no se graban las conversaciones que se dan. Entonces, si uno se le cierra el chat o lo que sea, cuando vuelve a ingresar se pierden las conversaciones anteriores. Entonces, tiene que buscarlas de una forma, ¿verdad? Pues no muy atractiva. Entonces, a partir de eso, se decide utilizar Google Hangouts. Se crea un grupo de Google Hangouts. Todo se le recomienda que baje la aplicación al celular y que la tengan ahí presente, y se vuelve ya el medio de comunicación directa. Ellos mismos, para organizarse para los retos o las actividades colaborativas, definen cuál es su estrategia de comunicación. Algunos utilizan WhatsApp u otros Skype, dependiendo si tienen cuenta o no, o de también algunos, no sé, les interesa más conversación cara a cara virtual u otros más contexto.
En el caso de las actividades sincrónicas y asincrónicas, tal vez expliquemos. Sí. Sincronía es que todos estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio virtual, al mismo tiempo. Es más una cuestión de tiempo que de espacio físico. Puedo estar en mi casa, puedo estar de viaje. Y asincrónica es que yo entro a un lugar, por ejemplo, te mando un WhatsApp, pero no precisamente me vas a contestar en el mismo momento. Yo me conecto después. ¿Cómo se diseñó tal vez esta interacción entre los muchachos, o cómo definiste dentro de todas las clases cuáles iban a ser asincrónicas? ¿Cuál fue el criterio que utilizaste?
Bien, el criterio que se utiliza, casi que todas las clases tienen, o todas las sesiones tienen esas actividades asincrónicas y sincrónicas que decís, que un poco para completar, las asincrónicas no solo comunicarse, sino que es a donde se presenta este material de insumo teórico que ellos van a aplicar en su propio trabajo, y además una serie de retos individuales. Entonces, yo lo que planteé fue, cuando estamos sincrónicos son retos grupales o foros, cuando estamos asincrónicos es individual. Entonces, ¿por qué esto? Porque la idea, o como está estructurado el curso, es que primero aprendemos haciendo, aprendemos jugando, y luego revalidamos esto con este insumo para posteriormente aplicarlo a cada uno de los diferentes enfoques. Y esto es importante reconocerlo, porque el reto es que cómo logras hacer un proceso colaborativo con estudiantes que están abordando diferentes temas, diferentes problemáticas, diferentes metodologías, cómo le das los insumos que todos ellos necesitan reconociendo su diversidad. Y eso implica una flexibilidad. Entonces, ¿cómo funcionaba? Era que cuando nos reuníamos sincrónicamente, son actividades de simulación de lo que ellos tendrán que hacer individualmente. Ese es un tipo. Y el otro es foros de discusión donde ellos, justamente como te decía anteriormente, sobre un tema, por ejemplo, el de los estudios de caso. Entonces, ¿cómo abordé los estudios de caso? Entonces, ese foro, por ejemplo, se alimentaba de un reto individual asincrónico que ellos debían de hacer de dos estudios de caso con respecto a su tema de investigación, y donde en el foro ellos lo presentaban, los mismos estudiantes, por un lado, le comentaban sobre ellos comentaban sobre sus experiencias, qué retos tuvieron al hacerlo, qué aprendieron, pero a la vez los mismos estudiantes coevaluaban a uno de sus compañeros de equipo. Eso es importante decirlo. Desde el inicio se establecen tres equipos de trabajo, cada uno de tres estudiantes, tres o cuatro estudiantes, para que tenga esta idea de dentro de la estructura o la teoría del aprendizaje colaborativo.
Perfecto. Dejemos el tema de la evaluación y la coevaluación ahí. Vamos a ir a un pequeño corte con nuestra sección recomendación web, sobre Brújula. Y volvemos en unos minutitos.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
U Bueno, mi nombre es Federico Paniagua y trabajo como técnico especializado en el Museo de Insectos. El Museo de Insectos es un espacio que cuenta con una sala de exhibición de una buena cantidad de especímenes de insectos y otros grupos de artrópodos que brinda el servicio de atención al público en general, público universitario o la comunidad costarricense. El museo presta los servicios de diagnóstico de plagas. Alguien que esté relacionado al sector agro puede traer una muestra con un problema de plagas y nosotros se lo identificamos y generamos un informe técnico. Se atienden grupos de estudiantes de colegio y también trabajamos el tema de los insectos comestibles. Los servicios destinados más a los profesores vienen siendo las visitas guiadas, diferentes tipos de cursos de la U. También los estudiantes pueden utilizar los estereoscopios, estudiantes de arte, de arquitectura o de otras carreras. Y también damos el servicio de, digamos, si el estudiante necesita hacer un dibujo, puede venir, sentarse en el museo y observar el insecto de su gusto y hacer un dibujo. El Museo de Insectos está ubicado en el sótano de la Escuela de Música, en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro Montes de Oca. El teléfono es el 2511-5318. El horario es de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 1 a 4 y 45.
Está con nosotros la docente Marcela Vargas contándonos cómo transformó su curso de formulación de trabajos finales de graduación de la carrera de arquitectura para que fuera desarrollado casi por completo en una plataforma virtual. Marcela, en el bloque anterior hablábamos un poco de la relación que tienen los muchachos dentro del curso, incluso coevaluándose y los grupos. Tal vez ahondemos en esto y en lo que algunas actividades colaborativas que ustedes diseñaron para ellos, ¿cómo les fue a los muchachos con esto?
Bueno, a veces la mejor forma de explicarse es a partir de un ejemplo. El pasado jueves teníamos que presentar, se presentaba la unidad metodológica, que siempre presenta un reto en sí misma porque pues casi que esa unidad puede ser, en otras carreras, es uno o dos cursos de metodologías de investigación. En nuestro caso no existen estos cursos como tales, sino que están divididos en diferentes tramas y los estudiantes pues a lo largo de su carrera van reconociendo estos tipos de metodologías. Y siempre pues había generado como una inquietud de cómo hacer que se entienda que el diseño metodológico es un poco, pues, diseño en sí, es planificación, es consideración de todas las actividades que yo necesito para lograr llevar a cabo mis objetivos, que está además vinculado con el paradigma, que ese es todo otro tema, ¿verdad? Y entonces, pues, dándole vuelta, la semana pasada estaba considerando, bueno, cómo hago una actividad que realmente pues ellos reconozcan o desarrollan estas habilidades, más que conocer sobre el tipo de metodologías, pues esto, ¿verdad?, se les da una serie de insumos, ellos pueden investigar y es muy amplia en el tema de arquitectura porque utilizamos muchas herramientas de las ciencias sociales también. Entonces, el diseño surge, o esta actividad colaborativa surge con una meta de también sacarlos de su estado normal del curso, ¿verdad?, que era como muy, muy serio y que, bueno, que todo el mundo, pues sí, compartía lo que estaba haciendo cada uno, pero sacarlos de su rutina virtual. Entonces, lo que se plantea es un cartel de investigación, Ayudemos al Coyote. ¿Cómo es esto? Entonces, es una actividad que se inspira en El Coyote y el Correcaminos, video que yo siempre tenía como insumo de introducción al curso, al tema, a la unidad temática, en un poco reconociendo como el correcamino siempre está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las herramientas que él considera adecuado, pero no logra su meta. Entonces, ¿cómo ellos no se iban a convertir en el coyote de sus investigaciones? Entonces, bueno, este cartel se establece y se crea todo un espacio de simulación donde yo, digamos, se asume una serie de roles, se divide en tres equipos, cada equipo con un paradigma y un rol. Entonces eran los positivistas, los naturalistas y los sociocríticos. Y pues yo era la representante legal y la relacionista pública de la empresa ACME. Entonces, okay. Bueno, este concurso surge a partir de que el Coyote iba a eliminar su financiamiento a ACME si no lograba conseguir atrapar al Correcaminos. Porque yo estaba cansado de ser el perdedor de su universo, que era como decía la consigna. Entonces, para esto ha contratado a estas tres empresas que son expertas en metodologías del mundo ficticio y que, de hecho, bueno, han realizado una serie de asesorías con Bugs Bunny y Jerry de Tom, ¿no? creando como esta plataforma o esta idea, este mundo ficticio, ellos tenían que diseñar entonces un plan metodológico para poder, para que el coyote lograra, digamos, para diseñar un producto para que el coyote lograra llegar.
Atraparlo finalmente.
Entonces, bueno, yo creo que como pasaba 40 minutos, no recibo ninguna respuesta de ellos. Entonces, bueno, me genera una inquietud porque yo sí tenía muchas expectativas del curso, ya de las respuestas de ellos. Y bueno, ya empiezan a conversar. Y el trabajo tenía que realizarlo en una plataforma de Google Docs, donde pues yo invité a cada uno de los integrantes del grupo. Hay tres documentos, uno por equipo, con una serie de consignas así muy, muy básicas, repetidas un poco de ese cartel de investigación. Entonces ellos ingresan y simultáneamente pues van desarrollando colaborativamente y creativamente. Eso es algo muy importante porque creo que ellos... no han tenido esa experiencia de cómo crear un documento con otras personas o cualquier otro producto de forma colaborativa, porque usualmente cómo se trabaja es en equipos, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, ¿no? Esto permite que una persona pueda estar redactando algo, hay una discusión, en lugar de decirle, mira, no me parece que es así, mete mano y van construyendo, entonces un párrafo está construido entre los tres estudiantes, hay toda una discusión ahí en el mismo texto, en la misma creación sincrónica que se da. Entonces, bueno, esta actividad colaborativa es un ejemplo de cómo utilizar Google Docs, pero además cómo, inclusive si uno pues, trasciende esta lógica de la clase formal e inserta la parte lúdica, la parte de aprender jugando, como ellos mismos dijeron, puede tener resultados muy positivos, en donde, bueno, yo creo que había un momento sincrónico en que ninguno nos pudiéramos ver la cara, que todos estábamos muertos de risa frente a la computadora.
Una risa virtual.
Una risa virtual, que a veces, que algunos estudiantes dijeron, profe, este reto está increíble, o sea, está súper creativo, y nos estamos muriendo de risa. Entonces siempre hay una manifestación de eso. Inclusive uno de los estudiantes de uno de los grupos asumió realmente mi rol y me hacía preguntas como cómo contactar al coyote, inclusive, por ejemplo, este era el grupo sociocrítico, entonces tenía que cuestionar un poco qué era lo que estaba pasando. Entonces, inclusive, ella llega un momento en donde ella me dice, bueno, pero entonces, ustedes realmente como empresa ACME quieren que el coyote atrape el correcaminos, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de mi rol le digo, disculpe, pero no me gusta lo que está insinuando. O sea, está insinuando que nosotros como empresa lucramos del fracaso del coyote. Okay. Entonces era, ¿verdad? Ya como que ellos tampoco esperaban que yo asumiera el rol, este rol ficticio. Y pues eso liberó un poco como el estrés o el tedio que podría haber sido abordar el tema de metodología de la investigación.
¿Cómo hacer metodología de la investigación más entretenida?
Exactamente, exactamente.
¿Cómo han reaccionado los estudiantes frente a todo esto en general? Tanto sí. En esta cuestión que es muy lúdica, sí. Como en otro tipo de actividades tal vez más serias.
Bueno, yo a lo largo de cualquier actividad sincrónica, por ejemplo, si hay un foro, si hay una actividad hasta con Google Docs, siempre al final hay un espacio para donde ellos evalúan qué piensan sobre la actividad, qué les parece, y en general ha sido una respuesta bastante positiva. Yo creo que ellos, por ejemplo, rescatan del tema del foro sincrónico, que si realizáramos esta misma actividad de forma presencial, no habría una democratización del tiempo. Alguien tal vez hablaría media hora, otros no tanto, y muy pocas veces existe un espacio de retroalimentación. Entonces, como en el foro yo pongo mi idea, y por lo menos recibo 5 comentarios al respecto, ellos valoran ese reconocimiento de que se está creando una comunidad de práctica virtual, en donde de alguna manera ellos también valoran que hay un registro de lo que se dice. Eso es importantísimo. Ellos dicen, bueno, es que a veces un estudiante, un compañero me dijo algo y no me acuerdo qué era, y era súper valioso. Entonces, bueno, sobre ese aspecto es importante. Lo otro, bueno, sobre un tema económico que antes, pues, ellos no lo han reconocido así, pero antes tenían, para cada entrega, tenían que imprimir un documento a color, que eso implicaba un gasto. El tema de la sincronía y de no tener que moverse de sus casas o sus trabajos ha sido, ellos lo han valorado. Entonces, yo creo que han superado sus temores iniciales al no saber, ¿verdad? Este es el primer curso alto virtual que existe en la Escuela de Arquitectura, no necesariamente han tenido una experiencia de un curso similar, han escuchado rumores sobre el semestre anterior, pero creo que ellos ya realmente llegan a un punto a valorar algo importante que es que existe una debilidad en la Escuela de Arquitectura sobre la comunicación escrita. Hay mucho valor sobre la comunicación gráfica y la comunicación oral, pero la comunicación escrita ha quedado como relegada. Entonces, en el momento en donde ellos están escribiendo sus ideas y comunicando sus ideas de forma escrita, es como un tipo de fogueo que ellos saben les va a servir, y lo dicen, les va a servir al momento de redactar su propuesta. Entonces, me parece que la reacción ha sido bastante positiva.
Ahora, en el otro rol, a la profesora Marcela, ¿cuáles han sido los retos y aprendizajes que usted, como en este diseño, en esta ejecución, con estos resultados, y qué recomendaría usted a otros profesores, tal vez como para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, que quieran tal vez modificar sus cursos, qué deberían ellos tomar en cuenta?
Bueno, los retos han sido, yo creo que principalmente la comunicación. Cómo yo, como docente, pienso, tengo una mentalidad de ajedrez. ¿En qué sentido? Que tengo que pensar 3 pasos adelante, considerando cuáles son las posibles dudas que van a tener el estudiante al realizar una actividad. ¿Cómo lo comunico de la forma más clara? ¿Cómo, además de esa claridad en que lo comunico, tengo posibilidad o reconozco que hay una flexibilidad en el ajuste? Entonces, por ejemplo, que el estudiante me dice, profe, es que no entiendo tal cosa. Entonces, bueno, a partir de eso se hace un reconocimiento y se hace el ajuste de la consigna inmediatamente, en esta idea de proceso también de creación. Sobre aprendizajes, creo que es la importancia de seguir investigando sobre plataformas colaborativas que me permitan o que le permitan al estudiante sentir que aprovecha realmente ese tiempo sincrónico. Otro aprendizaje es la importancia de crear este espacio de comunicación directa, el Google Hangouts. Eso es fundamental porque con detalles de esta idea de con distancia, detalles tan sencillos como que al inicio de cada sesión todos nos conectamos a las 10 y hay un momento de saludo, buenos días, ¿cómo están? Y un mensaje ahí para sentir como que somos personas con las que estamos conversando al inicio, y luego pues ya empiezan a generar la actividad sincrónica que les corresponde. Recomendaciones para los profesores serían acercarse a Proyecto Multiversa para recibir capacitación, para recibir asesoría de otros profesores que ya hayan pasado por esto. Entonces, no creer que uno está inventando el agua tibia, sino que, como le digo a los estudiantes, la mejor forma de crear algo nuevo es reconociendo lo que sé y lo que puedo aprender de los otros.
Excelente. Pues sí, los profesores que están interesados en este tipo de iniciativas pueden acercarse al Proyecto Multiversa. Está en la Vicerrectoría de Docencia. Tiene una dinámica muy interesante y de verdad van a aprender con otros colegas. La idea es construir en conjunto, es llevar la colaboración a su esencia, y que de verdad los profesores, bueno, ustedes ya llevan camino adelantado, exacto, no es trabajar desde cero, y hay mucha gente que lleva mucho camino adelantado. Nosotros tal vez no somos los expertos, digamos, en la Vicerrectoría de Docencia. Más bien es rico saber cómo los profesores pueden enseñarle a otros profesores. Marcela, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos la linda experiencia que has tenido como profesora. Esperamos conocer, e incluso me gustaría que en adelante pudiéramos tener estudiantes contándonos de verdad cómo se sintieron en un curso virtual de trabajos finales de graduación.
Me parece una excelente idea.
Y siguiendo con innovaciones en la docencia, de hoy en 8 vamos a tener en el programa Lenguajeos a la licenciada Florencia Morado, hablando sobre espacios maker, donde se utiliza tecnología accesible de bajo costo. Estos son espacios donde se construyen innovaciones. Ella nos va a explicar mejor. Agradezco a nuestro equipo de producción, a Gabriela Murillo, y a nuestro controlista, Adrián Brenes. Les acompañó Bárbara Ocampo y será un placer escucharnos la otra semana.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.